2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Muchos medios de comunicación se felicitaban ayer ante el supuesto avance científico que una universidad americana habría anunciado haber realizado con células embrionarias. Vamos a conocer en profundidad aquí en la noche de COPE si el descubrimiento es éticamente aceptable y en qué consiste en un minuto. Elena Randall, buenas noches.
Hola, Lartaón, muy buenas noches. Bueno, en nuestro muro de Facebook y también a través de nuestra cuenta de Twitter, en ambas redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de COPE, hemos colgado una imagen que probablemente ya hayas visto. Es la imagen de dos mellizos, de Daniel y de María, dos mellizos de Guipúzcoa, que han nacido en la policlínica de Guipúzcoa y que nada más nacer se dieron la manita.
Se entrelazaron la mano. Sí.
Además, se dieron la mano en una postura que efectivamente pues es un poco complicada, incluso para un adulto
sí,
también.
Sí, sí.
No es una postura cómoda, ¿no? Doblando el codo hacia arriba.
Cada uno mirando para un lado.
Bueno, dice el ginecólogo que atendió el parto que, bueno, pues sí que existe una conexión especial, ¿no?, entre los mellizos. Desde luego, en el hospital se quedaron boquiabiertos por esa imagen, ¿no?, tan impresionante. Y es una imagen que no solamente ha corrido como la pólvora aquí en España, sino que, como te digo, ha dado la vuelta al mundo. Hoy queremos hablar de esos primeros momentos de nacimientos, de cómo recuerdas tú el nacimiento de tus hijos o de tus sobrinos también.
Sí.
Y también queremos que nos cuentes esas anécdotas que se producen en los primeros meses de vida de un bebé. Cuando llega un bebé a casa, sobre todo pues cuando los padres son primerizos, ¿no?, que te pilla todo de nuevas y hay un montón de anécdotas que con el tiempo pues uno las recuerda, sobre todo con una sonrisa.
Algunas empiezan en el mismo hospital.
Olvidado ya los agobios iniciales.
Sí, sí.
Hay varias formas para que te pongas en contacto con nosotros y nos lo cuentes. Una de ellas es el teléfono gratuito. Nos llama, charlamos contigo y nos hablas de ese momento, de esas anécdotas también de esos primeros meses. Es el 950-60-06. También estamos en las redes sociales, te recuerdo, en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE, y por supuesto apunta también nuestro mail, la dirección de correo electrónico de La Noche, muy fácil, lanoche@cope.es.
Durante todo el día de ayer, uno de los temas más importantes de los que se ha hablado en los medios de comunicación ha sido esta nueva noticia de que, bueno, como han titulado algunos, la clonación terapéutica se podría haber conseguido en humanos. Como es un tema complicado desde el punto de vista ético, queríamos hablar con Nicolás Jové de la Barreda, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y doctor en ciencias biológicas. Don Nicolás, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Igualmente, gracias por atendernos. Me gustaría comenzar quizás por discernir todos los términos que están en juego, porque yo creo que repasando un poco de todo lo que se ha hablado hoy, hay un poco de confusión, al menos en cuanto al tratamiento de los asuntos. Aquí estamos hablando, por un lado, de células embrionarias, por otro lado, de células madre. Estamos hablando de alterar el núcleo de las células. Yo creo que quizás podríamos empezar, antes de entrar en el caso en sí, por explicar qué diferencias hay entre unos términos y otros, ¿le parece?
Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues quizás, bueno, lo que tendríamos primero que decir, para que quizás a todo el mundo le suene de qué se trata, es recordar que lo que se ha hecho ahora con embriones humanos o creando embriones humanos es lo mismo que dio lugar a la famosa oveja Dolly.
Efectivamente.
Es decir, es el método de la transferencia nuclear.
Uh-huh.
Es un método que consiste en tomar células adultas de una persona, en este caso, de un tejido somático, por ejemplo, células de la piel, y extraer su núcleo, el núcleo de esas células, que es donde está la información genética, y trasladarlo al interior de un ovocito no fecundado. O sea, una célula humana, una célula huevo, una célula gamética femenina no fecundada.
O sea, un óvulo de una mujer.
Un óvulo, efectivamente, al que previamente se le extirpa o se le extrae el núcleo que trae naturalmente aún antes de la fecundación. Al introducirle ahora el núcleo procedente de la célula adulta, de una célula somática, repito, pues se crea un embrión, porque prácticamente tiene la misma carga genética o el equivalente en carga genética a un cigoto unicelular, o sea, un embrión unicelular humano, que tiene toda la capacidad de desarrollo y generar, por lo tanto, pues si se le dejara y si siguiera su proceso, pues una persona, evidentemente, como ocurrió en el caso de la oveja Dolly.
O sea, estamos, para entendernos, don Nicolás, y perdone que le corte, estamos hablando de que en lugar de la clásica reproducción humana, que es espermatozoide más óvulo, crean un embrión y a partir del embrión vamos creciendo hasta que salimos de la madre, en este caso se coge una célula madre de la piel, se le saca el contenido, digamos, de importancia del núcleo, y esto se introduce, eso sí, en un óvulo real de la madre, y lo que allí se formaría sería algo muy similar, si no igual, en caso de conseguirse, a lo que consigue, a lo que el ser humano per se consigue con la fecundación de un espermatozoide a un óvulo, ¿no?
Claro, es equivalente. Realmente es un embrión unicelular, porque tiene toda la carga genética equivalente e idéntica a aquella persona que donó ese núcleo, es decir, tiene la misma información, porque en el núcleo lo que tenemos es la información genética de la que dependen todos nuestros rasgos, todos nuestros caracteres, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, si tomamos un núcleo de una célula de nuestra piel y la trasladamos al interior de un ovocito al que previamente le hemos quitado el núcleo, lo que hemos conseguido es obtener un equivalente a un embrión unicelular, a un cigoto, que por lo tanto, por su propio desarrollo, pues va a pasar por todas las fases embrionarias, pues va a empezar a crecer, se desarrollarán dos células, 4, 8, 16, luego se convertirá en eso que llamamos un blastocisto, que es el embrión en el momento de la anidación, y si eso se implantara en un útero de una madre o de una señora o de una mujer, pues evidentemente seguiría su curso hasta dar lugar a un individuo, a una persona.
Bueno, vamos a seguir entonces. Por lo que dicen los expertos de Oregón, del Centro Nacional de Oregón para la Investigación sobre Primates y de la universidad misma, dirigidas por el ruso, aunque trabajando en los Estados Unidos, Shokrat Mitalipov, ellos ya habrían conseguido algún avance en este sentido con el género humano.
Bueno, habrá que ponerlo un poco...
Sí, por eso digo habrán, no digo que lo han conseguido. Dicen que lo habrían conseguido,
Que
lo habrían conseguido. En caso de ser así, estarían los científicos, si hubieran llegado a este estadio de capacidad, estarían albergando esperanza a todos aquellos que, permítaseme la expresión, quieran jugar a Dios y, bueno, pues de una forma, digamos, no natural, poder clonar seres humanos?
Bueno, es que es exactamente eso, es clonación, es equivalente, como decía antes, no solo a la oveja Dolly, sino a la cantidad de otras especies animales y de mamíferos, incluso alguno próximo al hombre, como el propio Mitalipov, había ya conseguido clonar un monorresus, o sea, una macaca, de tal manera que la metodología conduce a la clonación, a obtener un individuo idéntico genéticamente a aquel del que se ha extraído esa célula que ha sido la donante de la información genética. Por lo tanto, estamos hablando de que se crearían embriones y, por lo tanto, se estarían clonando seres idénticos a otros seres, a aquellos de los que procede precisamente esa información genética. De modo que la metodología es clonación. Ese es el término correcto para hablar en términos técnicos de qué es lo que se está haciendo. Es clonación.
Por lo tanto, y a pesar de que ellos lo revisten, y estoy seguro que una de sus intenciones, o la intención que tienen, es la de tratar de reparar enfermedades, dolencias que podemos tener cualquiera de nosotros, y que esto nos haga librarnos de morir o tener una mejor calidad de vida, depende de los casos. Por otro lado, está desde el aspecto ético, a mí al menos me lo parece, que el ser humano con seres humanos no debería jugar a creador, ¿no?
Claro, porque efectivamente, y además, y ahora lo documentaremos si hace falta, pero además es una tecnología innecesaria, porque hay alternativas mucho más eficientes. Pero bueno, lo que se trata además es que una vez que se ha obtenido ese clon del individuo de que procede ese núcleo, realmente no dejarlo que se desarrolle y llegue a término y dé lugar a una persona idéntica a otra persona, sino que lo que se trata es de utilizar esos embriones como fuente de células. Es decir, hay ahora, a continuación, habría que destruir esos embriones, extirparles las células del embrioblasto, que se llama, que es la masa de células que está en el interior del embrión del que van a depender los tejidos para seguir su desarrollo, pero no se deja que siga su desarrollo, sino que se trataría de obtener esas células para cultivarlas, para hacer que proliferen y utilizarlas después precisamente para hacer terapia celular, es decir, regenerar un tejido que estuviera deteriorado en un paciente. Normalmente esto está pensado precisamente para que el paciente sea la propia persona de la que se ha extraído el núcleo, evitando de esa manera el rechazo inmunológico que puede ocurrir cuando no hay un perfil genético compatible.
Por lo tanto, estaríamos hablando, desde el punto de vista ético, de un segundo punto muy importante. Del primero ya hemos hablado, clonar seres humanos. Del segundo sería destruir embriones, con lo cual estaríamos desproveyendo a los embriones de la dignidad que se supone que tienen que tener, puesto que son el primer estadio del futuro ser humano, ¿no?
Claro, es una vida humana. Si se crea una vida humana, bien sea de esta manera tan artificiosa como es el trasplante nuclear, o bien sea como una fecundación in vitro, sí, o sea como sea, todo embrión es una vida humana. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es, a continuación, destruir esa vida humana, sea para la aplicación que sea. El fin no justifica los medios, evidentemente.
Pues resuelto las dos incógnitas éticas y, desgraciadamente, resueltas de forma negativa, bueno, planteadas, quiero decir, desde el término de los científicos, de forma negativa, y resueltas por Nicolás Jouvet de Labarreda en sentido positivo, que es que nos lo ha aclarado. Ahora a mí me gustaría ir en la medida en la que usted pueda tener información, y siendo como es usted un científico, a saber si usted cree realmente que esto que están anunciando, porque ya hace una década hubo un científico coreano que anunció a bombo y platillo que había logrado clonar 30 embriones humanos, si realmente usted cree que ahora en 2013 Mitalipov, el científico ruso que trabaja en los Estados Unidos, estaría en lo cierto y de lo que nos está hablando sería científicamente conseguible.
Vamos a ver, la tecnología en sí misma no es más difícil, o no tiene por qué ser más difícil, digamos, aplicada a una oveja, como ya dio resultado, aplicada a ratones, incluso a una yegua y a muchos otros animales que ya hay clónicos y que se han obtenido de esta forma. Quizá en los primates haya sido más difícil, más lento, y se haya tardado más. Precisamente este doctor Mitalipov es un especialista en biología celular en primates, precisamente, y por lo tanto, bueno, pues quizás sea el único, a lo mejor, que lo podría haber conseguido. Pero de todas maneras es una técnica laboriosa, con muchas componentes, ya hemos dicho, que rayan en lo poco ético, y luego encima no es necesaria, como decíamos antes, porque después de los logros de la reprogramación celular, que es una tecnología novedosa de hace nada más que unos 6 años que se viene desarrollando y que se debe al último premio Nobel de Medicina, a Shinya Yamanaka, que es mucho más efectiva y no necesitas digamos, extirpar células de embriones, sino que puedes tomar las células directamente de la piel y transformarlas por una modificación genética en células parecidas a las embrionarias, con las mismas cualidades, pero desde luego sin pasar por embriones. Entonces ya toda esta tecnología tan artificiosa pues ha quedado un poco desfasada, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se está haciendo ahora mismo es vender una tecnología que no es nada nueva, repito, porque esto ya se venía haciendo, y como si fuera una novedad para hacer un tipo de terapia que lleva 10 años buscándose, ¿no?, sin logros, y que ha salido exitosa por otras vías alternativas que no tienen ningún problema ético.
Y la última, ¿usted cree que los científicos que han dado esta noticia estarían condicionados por una diferente, bueno, cosmovisión que podemos compartir los hombres en cuanto a los que creemos que un embrión tiene la dignidad suficiente como para tener que respetarla y no eliminarla? ¿O responde solamente a un intento científico por llegar al mismo sitio por otro camino?
Hombre, yo la buena voluntad siempre se la atribuyo a todas las personas, y los científicos al fin y al cabo están tratando siempre de conseguir cosas que sean positivas. Lo que pasa es que a veces, pues efectivamente, la perspectiva ética no es tampoco equivalente. La moral de cada persona o la autonomía moral con la que funciona cada persona pues no es igual, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, muchos de los científicos que han estado trabajando con embriones han dejado esa vía porque en el fondo conscientemente sabían que no estaban haciendo algo muy digamos defendible desde el punto de vista ético, la destrucción de vidas humanas. El mismo Shinya Yamanaka, del que hemos hablado, el último premio Nobel, él en muchas de sus manifestaciones confiesa que cada vez que trabajaba con embriones, que ya dejó de hacerlo, pues no le quedaba la conciencia demasiado tranquila. Y de hecho él tiene una frase por ahí que dice que cuando él veía un embrión en el microscopio estaba pensando que era como por la fase por la que habían pasado sus hijas, ¿no? Realmente esa conciencia de no estar haciendo algo muy positivo es lo que motivó que se fueran buscando alternativas éticas, y ya hoy, con cerca de 4,000 y pico ensayos clínicos para precisamente esas aplicaciones biomédicas que decíamos, de medicina reparadora, de medicina regenerativa, en las cuales prácticamente no se utilizan embriones, sino que se están utilizando reprogramación genética, sí, o células madre adultas, que se llaman, que son otro tipo de células alternativas, pues realmente ya casi nadie pensaba en los embriones. Realmente es una vía casi obsoleta, podríamos decir que es obsoleta, que no es ninguna novedad. Es algo que es el último recurso que un buen científico probablemente hoy utilizaría cuando existen unas alternativas y unas novedades mucho más prometedoras.
Pues le agradezco muchísimo a Nicolás Llové de la Barrera, todo un experto catedrático de genética en la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en ciencias biológicas, que haya arrojado luz para un tema que para el común de los ciudadanos, lógicamente, y no podría ser de otra forma, puesto que las formaciones de todos no son del rango científico, nos antoja complicado a veces discernir el grano de la paja. Y usted lo ha hecho muy bien. Le agradezco mucho que se haya pasado por los micrófonos de la noche de COPE, don Nicolás.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mañana viernes se celebra la final de Copa del Rey entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. Y estos días salen los medios de comunicación Bernardo Schuster, que ya en el año 1992 disputó y ganó la misma final defendiendo los colores del Atlético de Madrid. Bernardo Schuster, que como los jugadores de los equipos no hablan estos días, pues nos gustaría que nos comentara él a ver cuáles son sus opiniones. Bernardo Schuster, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Contento de hablar contigo y bueno, la verdad que es para mí una satisfacción estar en un programa que toda la noche estoy escuchando con vosotros,
¿no? ¿Ah, sí?
Sí, porque yo tengo un problema de que no me duermo mucho y, bueno, a veces cuando se acaba el deporte ya, que me ata un poquito, pues os escucho con mucho agrado, se dice la palabra, ¿no?
Sí, 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 te agradezco mucho, Ber. Oye, ¿qué recuerdas de aquella final del 92?
Bueno, todo el mundo me está preguntando hoy qué recuerdos tengo de esa final, porque...
¿Prefieres que te pregunte yo qué recuerdas del colegio en Alemania?
Pues mira, el colegio en Alemania era muy bonito porque era un colegio al norte de Alemania, que sí, teníamos al lado de la playa. Yo me iba con mi hermano a jugar a la playa y él se iba corriendo y yo le lanzaba la pelota muy lejos, y la verdad que son recuerdos de la infancia que son muy bonitos.
Más bonitos que la final, ¿no?
La final, ahora todo el mundo quiere que hable de la final, pero no quiere que hable de la infancia.
Bueno, entonces te pregunto, ¿la melena esta que llevas de toda la vida como de un poco de travieso, de niño, que ya...
La de rubito, bueno, ya va ¿cómo se dice? Va a menos la melena.
Va
ya,
a menos, sí. ¿Pero el corte de pelo este no es un poco de tercero de GB?
Eso decían los compañeros, que yo de dónde compraba el tazón para hacer la pelado, se dice,
El corte de pelo.
El corte de pelo, que ¿dónde compraba el tazón? Y yo decía esto que es una broma española, ¿no?
Sí, oye, Bern, si te parece, te iba a preguntar por el gran gol que metiste en aquella final, pero sí, supongo que te habrá preguntado todo el mundo por ello hoy, ¿verdad?
Sí, bueno, una vez más, no importa contarlo. Yo antes del partido, pues me encontré a Paco Bullo, que ya había jugado 2 años con el Real Madrid, y estaba harto de tirar penaltis y faltas en los entrenamientos, y le dije, mira, oye, que cuando te tire una falta, te lo dije en el túnel de vestuarios, cuando te tire una falta va para adentro. Y él pensó, cuando pitó el árbitro la falta, dice, el alemán este me va a joder el día. Pero bueno, son cosas que se dicen en un campo de fútbol y mira.
Y quedan ahí, ¿no?
Salió bien y ahora pues yo estoy ganando dinero contando esta historia.
Oye, ¿qué es lo más importante que has ganado en esta vida? ¿La final del 92 o el pastizal que te llevaste entre el Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid?
Bueno, y tú sabes que yo tuve un problema con Núñez,
sí,
me tuvo casi un año en la cratería sentado,
sí,
Pero bueno, después vino en Madrid y me fui muy contento. Y después vino Jesús Gil y me dio la manteca colorada.
La manteca colorada.
Sí, después fui a Jerez como entrenador.
Sí.
Y bueno, el Jerez, fíjate cómo quedó. Y después, bueno, incluso entrenador de la Madrid, cosa que es... que para mí no estoy metiendo todavía.
Recuerdo que cuando estabas entrenando en el Jerez dijiste aquello de... los periodistas creéis que estamos todo el día tocando pirindolo.
Sí, eso fue una frase muy bonita que yo dije en Jerez, que los periodistas creéis que estamos todo el día tocando pirindolo.
Y no es así.
No es así. Ya. Sois los periodistas los que estáis todo el día jugando al fútbol.
Por eso ganamos lo que ganamos.
Claro.
Efectivamente. Oye, jugaste con los dos equipos, con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid. ¿Con quién vas esta vez?
Yo con Bernardo Schuster, siempre.
Siempre, ¿no?
Siempre. Yo, siempre. Tú sabes que siempre es mi mejor equipo, siempre estaba... Gaby, ¿te acuerdas de Gaby?
Sí, tu exmujer, sí.
No, el de los payasos.
Ah, el de los payasos, sí. Pues, el del saxofón.
Sí, pues él siempre decía lo mismo. ¿Cómo están ustedes?
Claro.
Pues yo lo mismo.
Bien. Oye, ¿puedes vaticinarnos cómo crees que va a ser la final? ¿Va a ser un factor importante en la final Bernardo Schuster?
Yo creo que te confundes, tenías que haber llamado a Rapel, pero bueno, si quieres que te dé un pronóstico, mi pronóstico es que será un partido muy disputado y bueno, yo espero que gane el Atlético de Madrid porque se lo merece.
Ya. Oye, ¿vas a dar el partido?
Creo que yo no, al Madrid ya no lo voy a entrenar más y bueno, el Atlético de Madrid es...
Ya estás la puerta abierta, ¿no?
Sí, claro. Estoy haciendo, tirando la monedita.
Ya veo, ya. Oye, ¿vas a ver el partido o qué sé yo? Igual vas a ver alguna serie que tengas grabada, americana o algún culebrón alemán, no sé.
Sí, bueno, yo me gusta mucho pues ver en la Alemania lo que es el Tagesschau, que es el informativo y bueno, poco más, no te creas que yo ese el viernes tengo una boda y iré a la boda y ya está. Y
ya está,
sí,
¿no?
Porque para
unos Cuba Libres y ya está.
No, es que no, yo es, si me pagan por ir, voy al
ya,
fútbol, pero
vale,
si
vale.
No voy, si no me van a pagar ni nada para estar allí, para que la gente diga, Bernardo, tal, no sé qué, me van a insultar de todas maneras, ¿no?
Oye, Bern, te agradezco muchísimo que hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE, sobre todo porque he tenido la brillantísima idea de en un Madrid, Atlético Madrid. Oye, se me ha ocurrido, ¿a quién no han entrevistado nunca?
Es que nadie me ha llamado
pues
esta semana.
A Bern Schuster.
Es que nadie me ha llamado.
La pena que no tenga tiempo para entrevistar también a Futre, que es otro de los olvidados siempre en este tipo de partidos.
Sí, es que ahora mismo está atendiendo a otra emisora.
A otra emisora, ¿verdad?
Sí.
Oye, pues nada, Dankeschön y Guten Nacht.
Guten Tag y vielen Dank por la entrevista tan bonita que has hecho.
Vale, gracias, Bernardo.
Ah, y que el viernes hay una final de Copa, que por si alguien no se ha enterado.
Vale, la apuntamos, gracias.
Vale, hasta luego.
A través de Twitter, Rafa Vázquez nos envía este mensaje. Dices, dando clase en segundo de primaria, me llamaron por teléfono porque esperaba el nacimiento de mi sobrino y bueno, lo cogí, fue la única vez que lo hice. Se lo expliqué a los niños, el que había nacido, y todos empezaron a aplaudir y a vitorear. Realmente fue emocionante.
Qué bueno.
Y hasta nos fuimos al patio y todo. Bueno,
¿ah,
los
sí?
niños diciendo recreo, que tengan más sobrinos los profesores, por favor.
Qué bueno, Rafa.
En nuestro muro de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter hemos colgado una foto que ha dado la vuelta al mundo, la de Daniel y María, dos mellizos guipuzcoanos que nada más nacer se dieron la mano. Además estaban uno, pues cada uno mirando hacia su lado, pero eso sí, fue una especie de acto reflejo, quién sabe, ¿no? El ginecólogo dice que hay una conexión especial entre los mellizos. Y hoy estamos charlando contigo, pues de cómo recuerdas tú el nacimiento de tus hijos o de un sobrino o de alguien así muy cercano a ti. También queremos que nos hables de las primeras anécdotas que tienen sobre todo los padres primerizos en esos primeros meses. Por ejemplo, Alberto, a través del correo electrónico, nos cuentas, dice, dándole el vive, resulta que la tetina no tenía hecho el agujero. Claro, el niño no podía comer, nosotros desesperados, no entendíamos nada, no entendíamos que no tuviera hambre, y al cabo de una hora nos dimos cuenta de que efectivamente
había, pues, que,
no,
hacerle el
había
agujero.
Que hacerle el agujero, y
pobre
nos quedamos
niño.
Mirando como tontos. En facebook.com/lanochedecope, Kiko Fortes nos cuenta, buenas noches equipo, según cuenta mi madre, nací con más de medio cuerpo en el taxi de mi abuelo, Estaban todos asombrados, mi abuelo en un Seat 1500 de aquella.
Bueno, por lo menos era grande el
taxi. A toda velocidad por la ciudad, dirección al hospital, por lo cual soy taxista de nacimiento.
Qué bueno.
Claro que sí, Nico. Anécdotas, pues sí, anécdotas de y recuerdos de nacimientos de tus hijos, del tuyo puede ser, y que te lo hayan contado luego tus padres de algún ser querido, y cómo te las apañabas tú esos primeros días. Eso estamos buscando hoy con tu ayuda, y hay varios medios para que nos lo cuentes en la noche. Uno de ellos es el teléfono gratuito, el 900-50-60-06. Te recuerdo que en Facebook y en Twitter, en las redes sociales, nos tienes que buscar como La Noche de Cope, y ahí nos dejas tu mensaje. Y también nos puedes enviar un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Es la tercera vez que orbito la luna. ¿No os parece hermosa?
¡Andrei! ¡Julia! ¿Podéis oírme?
¡Cosmonauta!
Esto que acabas de escuchar es una versión reducida del tráiler de Cosmonauta. ¿Pondrías dinero para financiar una película? Pues Cosmonauta es la primera en España y, atención, tan solo la tercera en el mundo que se ha financiado por crowdfunding a nivel de recaudación. Eso significa que ha salido adelante gracias a donaciones masivas de gente como tú o como yo, al que les interesó el proyecto cuando era solo eso, un proyecto. En este caso, la aportación ha llegado de más de 5.000 personas entre particulares y empresarios. Y también ha sido gracias a la colaboración de profesionales del medio que creían en esta idea.
Las donaciones se han hecho a través de una plataforma, bueno, a través de la página web, a través de contactos, también con búsqueda de patrocinadores, porque al fin y al cabo también no podemos olvidar que las grandes marcas, que parece que no necesariamente están a favor de la cultura, pero luego realmente te acercas a ellas y te das cuenta que son personas y que están dispuestas a aportar ese granito para este tipo de proyectos, y nada, de esa manera ha sido también con muchos contactos personales y persiguiendo a la gente básicamente para aportar su grano de arena.
Este es Álvaro Martín, responsable de contenidos y comunicación de Callao City Lights, que proyectó anoche la película ante el público madrileño.
Lo novedoso de este sistema es que lo que se pretende es eliminar las ventanas de distribución. El día 18, que es cuando se tiene el estreno oficial en Barcelona, se va a emitir esta película a través de todos los canales, a través de Internet, a través de DVD, a través de cine, o sea que se eliminan esas barreras de distribución. La forma de obtener beneficios, por así decirlo, de este sistema, pues es básicamente que la gente pague por lo que le guste, que tú quieras hacer este sistema y entonces decidas pagar por esa película a través de Internet, a través de una entrada de cine o a través de la venta de camisetas en merchandising.
¿Qué es exactamente el crowdfunding? Muchos lo llaman financiación colectiva, otros micromecenazgo. Se trata de publicar un proyecto y buscar mediante la cooperación colectiva personas que realicen una red en la que aporten dinero y otros recursos. Hay ya investigaciones científicas que se están llevando a cabo gracias a este sistema. La idea del uso del crowdfunding para hacer cine es que cambie la filosofía cinematográfica que todos conocemos hasta ahora.
Yo creo que sinceramente hay hueco para todo el mundo. O sea, no se pretende canibalizar un producto en pos del otro. No creo que esa sea la idea. Yo creo que hay hueco para todo el mundo y que para esa gente que no tiene esos medios y grandes distribuidores delante, es una forma distinta de hacer cine y de, en una palabra, que se escuche lo que se quiere decir. No creo que sean incompatibles un sistema de otro. O sea, realmente no se va contra nadie con esto. Lo que se pretende es ofrecer una alternativa distinta al sistema establecido, que bueno, que de momento, pues ahora mismo, no ofrece todas las oportunidades o todas las deseables para la gente que tiene muchas cosas de decir, pero que realmente no puede, porque con el que tenemos no llegan a decirlo.
El Cosmonauta ha tardado 4 años en hacerse realidad. Han usado 120 localizaciones de 3 países diferentes y en ella han participado decenas de extras, por lo que han tenido que ampliar el presupuesto y no ha sido fácil. Además, han querido conseguir una película que nada tenga que envidiar a las grandes producciones, pese a ser, digamos, una película surgida de la red.
Lo que ocurre con este proyecto es que desde el principio sí pensamos que era fundamental el apoyo de las personas, porque dijimos era un cine para personas y pensamos que ellos eran los que tenían mucho que decir. Entonces, no solo un apoyo económico, sino también ha sido apoyos, hemos tenido comunicación constante en redes sociales, hemos estado comunicándonos con ellos en todo momento para hacer una película para el público.
A estas personas que han apostado por este proyecto desde el principio y a quienes estén ahora mismo interesados en él, el Cosmonauta recompensa.
esto es un proyecto que nosotros lo denominamos como proyecto transmedia, porque alrededor de la película lo que se está gestionando es pues muchas piezas audiovisuales, de capítulos aparte, contenido extra y de calidad, en una palabra, que podemos ofrecer a toda esa gente que dona. Ese es el contenido extra que estamos ofreciendo a la gente que puede aportar algo de dinero. Si tú pagas por la película, que no es necesario pagar, lo único que sí que pedimos es que si ven la película, lo compartan. Si les gusta la película, les gusta lo que ven, pueden hacer un donativo. Lo que sí ofrecemos es que si haces un donativo mayor de 5 euros, puedes acceder a todo este contenido extra, audiovisual y de calidad.
Se llama Jorge Ernesto Lanata, es el periodista y escritor argentino que con sus denuncias en su programa de televisión Periodismo para Todos en Canal 13 se ha convertido en el látigo de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno. Me gusta lo que muchos argentinos dicen de él, dicen que es la conciencia ética de este país lleno de corruptos y ladrones. A este comunicador, varias veces galardonado con el premio Martín Fierro a la mejor labor periodística y mejor conductor de televisión, lo tenemos con nosotros desde Buenos Aires, asunto que quería agradecerle personalmente. Jorge Lanata, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
Pues bien, con ganas de que charlemos un rato. En su programa de televisión Periodismo para Todos de Canal 13 del pasado domingo 12 de mayo mostró la bóveda del matrimonio Kirchner en su residencia en Calafate, en la que supuestamente se podría haber albergado hasta 3.000 millones de euros de dinero. El programa tuvo un 32% de share, lo cual es una auténtica barbaridad. No sé si estos números son importantes en Argentina, entiendo que sí.
Sí, lo son.
Y 6 millones de telespectadores. En España ha llamado la atención. Nosotros, de hecho, dimos cuenta de ello la noche del lunes al martes aquí en el programa, y esa era una de las razones por las cuales queríamos hablar hoy con usted. Tiene que ser difícil, ¿no?, en un país donde los Kirchner, primero el fallecido Néstor y ahora Cristina, llevan tanto tiempo gobernando y sobre todo con las maneras que día a día vamos aprendiendo que lo están haciendo, hacer periodismo, digamos, de denuncia contra ellos, ¿no?
Es complicado. En realidad, el programa que vos estás citando del domingo es una parte de una serie, de una nota de investigación que empezamos hace en realidad un mes. Te cuento brevemente de qué se trata todo, sí, para que se entienda cómo fue desarrollándose. La primera de las notas que hicimos fue con una cámara oculta a un... aquí lo llamamos valijero, no sé cómo lo llaman en España, alguien que lleva dinero clandestino.
Ajá.
Ese dinero era transportado desde el sur, desde Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, hacia Buenos Aires. El origen del dinero, que estamos hablando de 55 millones de euros que fueron lavados en el periodo de 2 meses solamente, o sea que suponemos que es mucho más el dinero antes y después de esa fecha,
sí.
Ese dinero surgía de un empresario que en realidad es testaferro, era testaferro de Néstor Kirchner. Y ese dinero llegaba desde Santa Cruz a Buenos Aires a una especie de financiera clandestina.
Estamos hablando del señor Báez.
Estamos hablando de Lázaro Báez.
Uh-huh.
Y llegaba una financiera clandestina en Buenos Aires, de ahí hacia dos lugares, por un lado a Uruguay y por otro lado a Panamá, y de Panamá por triangulación a un banco en Suiza, al Banque Lombardier en Suiza. Nosotros primero empezamos con una cámara oculta a la persona que llevaba el dinero, después hicimos una nota en cámara abierta con la persona que había sido dueño de la financiera, a donde él reconocía los hechos, porque hubo ahí un conflicto de dinero y se quedaron con su empresa, entonces el tipo estaba muy resentido y finalmente habló. Después nosotros avanzamos más en la investigación y logramos que hablara por primera vez la secretaria privada de Néstor Kirchner, que durante 7 años fue su secretaria, que se llama Miriam Quiroga, que declaró ayer ante la justicia, y dentro de las cosas que declaró dijo que ella veía habitualmente en la oficina de Néstor Kirchner a su asistente de aquel entonces, que se llama Daniel Muñoz, con bolsos con dinero.
Ya.
Este dinero siempre es euros, y hay una explicación de ese tema, porque
por
los euros, primero, que tienen billete de 500, y después que ocupan menos lugar físico,
claro,
que los dólares. Ahí nos enteramos de algo que acá fue muy fuerte para el público escuchar, que es que el dinero se pesaba en cambio de contarlo.
Por la enorme cantidad de dinero que
se trataba. Exacto, de tanto que era, ¿no? Sí. Uno puede pensar que eso es una metáfora, pero no, en realidad era así. un millón de euros pesa alrededor de 1,100 kilos, sí, y $1,000,000 pesa cerca de 10 kilos, entonces la diferencia era mucha.
Claro.
Bueno, Miriam Quiroga, la secretaria de Néstor, declaró esto. En el medio de eso, el ex vicegobernador de Néstor, o sea, una persona también muy cercana a Néstor, que luego se peleó con él, declaró que existía en Calafate, en la actual casa de Cristina, una bóveda, que yo siempre pensé que eso era como una especie de mito urbano, que en realidad no existía como tal, pero bueno, cuando lo dijo este hombre, que era vicegobernador, dije, bueno, quizá esto sea cierto. Y luego logramos dar con el arquitecto que hizo la bóveda, que fue con quien hablamos el domingo pasado y confirmamos la existencia de la bóveda. Ese es más o menos un resumen de cómo se fue desarrollando este tema, que ya desencadenó aquí en Buenos Aires dos investigaciones judiciales. Lázaro Báez está imputado en una de esas causas, el hijo también, la gente que llevaba el dinero también. En Uruguay otras investigaciones, en Interpol otra y otra en Suiza, a donde la cuenta que nosotros denunciamos tuvo un reporte de operación sospechosa.
Pero en ningún caso, de momento al menos, la presidenta del gobierno.
Esto es lo impresionante del asunto, porque nosotros llevamos un mes con un programa que tiene el 30%, un poco más del 30% del share, todos los domingos, diciendo que el presidente lava dinero, y en el anteúltimo programa yo le pedí a la presidenta públicamente, así cerré el programa, que me desmintiera, y no lo hizo. El problema es que el gobierno no puede desmentir esto porque es completamente cierto, entonces están como en un problema. Y ahora se estaba especulando con la posibilidad de que el gobierno interviniera el grupo Clarín y me sacaran a mí de la televisión y de la radio a la vez.
Ya.
Pero también el gobierno sabe que hacer esto tendría un costo político muy grande y social también muy grande en este momento. Entonces, sinceramente, no sé cómo puede evolucionar el tema.
Jorge, ¿te consta que en los últimos tiempos tanto tu medio de comunicación como tu entorno haya recibido presiones de algún tipo por personas interpuestas del gobierno?
No, sí, por supuesto, claro, pero eso, o sea, aquí hay una batalla muy fuerte contra el grupo Clarín, que se viene dando ya desde hace años.
Sí.
El problema es que el gobierno está cada vez más virando hacia las características de un gobierno democrático en esencia, pero autoritario en el manejo.
Uh-huh.
Y es muy difícil que un gobierno autoritario permita la existencia de la prensa. O sea, hoy de hecho en Argentina el 80% de los medios tienen vínculo directo o indirecto con el gobierno. Entonces, afortunadamente son medios que son muchos en número, pero muy pocos en incidencia. O sea, el gobierno no tiene ningún diario importante, ninguna radio importante, pero sí tiene muchos diarios y muchas radios. Y eso se usa mucho para hostigar a los políticos opositores y a los periodistas, ¿no? Básicamente se usa para eso.
Está claro. La pregunta yo creo es obligada. Ante los escándalos de tus últimos tres programas, al menos respecto al lavado de dinero y a todo lo que tiene que ver con los movimientos de bolsas de dinero, de euros, de billetes de 500 euros, me imagino yo que por lo menos, no sé si la opinión pública, pero parte de los ciudadanos argentinos estarán escandalizados, irritados y pidiendo una solución, ¿o no?
Sí, lo están. Lo que pasa es que hay un problema grave también con respecto a la oposición, que es casi inexistente en Argentina. La oposición está muy dividida y no es muy representativa. Y entonces está pasando una cosa que en verdad yo no quiero que pase, que es que el programa se está transformando en algo más que un programa. Y está como asumiendo la representación de un montón de gente que no está conforme con lo que pasa, pero no es nuestro rol, y no tiene que serlo, digamos. Yo no soy político y tampoco quiero serlo, digamos, no. Yo soy periodista, lo fui toda la vida y quiero mantenerme así. Pero, claro, ante la vacancia de representación por parte de los partidos, pasa que la gente se identifica con el programa. Por eso los índices de audiencia son tan altos, porque en realidad no es normal que un programa político tenga ese rating, digamos.
Quien quiera saber más sobre Jorge Lanata, además del programa de televisión del que hemos hablado, le puede seguir todos los días de 10 a 2 de la tarde, horario argentino, en su programa Lanata sin filtro, en Radio Mitre, me parece, ¿verdad, Jorge?
Así es, sí. Estamos haciendo lo que se llama aquí la segunda mañana, afortunadamente
¿sí?
con muchísima repercusión. Tenemos el 45% del share de la mañana, es una locura.
Bueno, como dicen en Argentina, Jorge, aguante, ¿eh? Y sigan haciendo la labor que, bueno, que yo creo que al final los medios de comunicación tenemos una parte de servicio público y por otra parte también de representación de la sociedad civil. Y si la sociedad civil está medio muerta en Argentina, pues los medios denunciando los atropellos de los gobernantes, creo que es una postura necesaria para un país como Argentina, que es un país muy rico y que siempre últimamente está empobrecido, bueno, pues por las actitudes de sus gobernantes, ¿no?
No, totalmente. Nosotros, bueno, ese es nuestro rol. Yo siempre digo, yo me he peleado con todos los gobiernos y está bien que eso sea así, porque es un poco, hasta si quieres, mi obligación, digamos. Si tenemos que elegir de qué lado estamos, nosotros estamos del lado del público, nunca del lado del poder, o sea que hacemos nuestro trabajo desde ese lugar.
Pues Jorge Lanata, un placer y un honor tenerle aquí en el programa de la noche de COPE. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. A ustedes también. Un abrazo.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos la carta y es la tercera y última noche para poder acertar el personaje que se esconde detrás de la misma, ya que las dos noches anteriores no ha habido suerte. Así que ya sabes, si tienes una corazonada, si crees saber quién es, lo puedes mirar en facebook.com/lanochedecope, que es nuestro muro de Facebook, y llamarnos al teléfono gratuito, como siempre, al 950-6006. Ya sabes que si lo aciertas, accedes directamente a la final del mes de mayo. Alfonso García, nuestro experto en motor, como todas las noches de miércoles, madrugadas de jueves. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿sí? Maravilla.
Me alegro. Sí. Oye, estoy un poco entre sorprendido y escandalizado al leer un titular que dice que la DGT quiere coches más modernos.
Sí.
¿Nos lo van a financiar?
Sí, parece. No, fuera broma, no. Complicado, han presentado un plan de movilidad segura y sostenible, una palabra que a mí cada día me gusta más, que consiste, es un proyecto, con la intención de que la mitad del parque automóviles tenga menos de 7 años, ese objetivo pues para el 2016, dentro de 3 años. Actualmente hay que recordar que la mitad de ese parque de automóviles en este país tiene más de 10 años. Es el parque de automóviles más antiguo de Europa después de Grecia. Pues bien, la idea de la DGT, que han aplaudido el resto de las asociaciones del sector, incluido fabricantes, importadores.
¿Qué van a decir los fabricantes e importadores?
¿Qué van a decir? Bueno, pues entre los objetivos, perseguir la venta ilegal. Se calcula que unos 165.000 vehículos se venden de forma pirata, en la calle, por parte de no profesionales. Reparaciones ilegales, que también conllevan, pues obviamente, esa inseguridad. Más información al titular del vehículo con características técnicas, historial de reparaciones y siniestros. Prohibir circular vehículos sin ITV sería otra de las circunstancias que tienen este proyecto de movilidad segura y sostenible para conseguir que el parque tenga menos de 7 años para allá para 2016. Lo veo un poco complicado.
Bueno,
lo veo bastante, bastante complicado.
Yo lo que haría es daría la vuelta al boomerang y se lo lanzaría a ellos o a los fabricantes sobre todo, y les diría que hicieran coches donde los dueños de los coches, que para algo los pagamos, tuviéramos acceso al motor del coche para poder hacer con nuestro coche lo que nos diera la gana, que no nos lo taparan. No pido que te mojes tú, puesto que, bueno, pues
no.
Tú estás en el sector y entiendo que puedes no querer opinar al respecto, pero me parece un auténtico atraco que si yo soy un manitas no me pueda reparar el coche.
Te doy toda la razón. También es verdad que hoy en día los motores van muy tapados, particularmente los diésel, con mucha goma, mucho plástico, por un motivo sencillo, reducir la sonoridad.
Bien.
Reducir el ruido, tanto el que se transfiera al habitáculo como el exterior. Entonces, esos son los motivos.
Cuando hablo yo con los talleres, que hablo con algunos de vez en cuando, me dicen que la razón principal es que el coche vaya a repararse al taller sí o sí. De la sonoridad, que también tienes razón, no me hablan prácticamente nunca.
De acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que has comentado, que sería otro de los motivos, y principal, por supuesto, es que, obviamente, no nos engañemos, los concesionarios viven de la reparación, viven del recambio. El propio fabricante vive del recambio y vive de la reparación.
¿Tú te imaginas que te compras un teléfono móvil y no pudieras quitarle la carcasa de atrás?
Hay alguno. Hay alguno que no se puede hacer.
Yo de momento, Sí, hombre, sí se puede hacer.
Pero bueno, estoy de acuerdo contigo.
Quiero decir que pedir que los demás estemos invirtiendo o gastando, cada uno depende cómo lo mire, en coches nuevos porque el parque es muy antiguo, mientras que por el otro lado las dificultades o las pocas ayudas que nos están dando para ver qué podemos hacer con nuestro coche para mantenerlo más a punto, porque no siempre que uno tenga que poner a punto el coche tiene por qué ir al taller obligatoriamente.
Por supuesto.
Entonces, vamos a ver si abrimos la mano por las dos partes.
Lo que pasa que a mí me hace mucha gracia también, la administración siempre va con estas ideas, que me parece muy bien, pero se olvida de otras muy importantes.
Por ejemplo.
Bajar la fiscalidad.
Por ejemplo.
Quitar el impuesto a matriculación. Que el impuesto que se paga por vehículo de tracción mecánica, el famoso numerito del ayuntamiento, pues fuera más barato. Uh-huh. Pero sobre todo el tema de impuesto de matriculación, que hay países de Europa donde no se paga. Es decir, hace poco, la semana pasada, me decía mi sobrino que está viviendo en Suiza, y me decía, tío, ¿cuánto vale ahora mismito el Ford Fiesta ST en España? Digo, 21.750 euros. Digo, ¿cuánto vale en Suiza? Con el nivel que tiene Suiza, 18.000 euros.
Bueno, en fin. Oye, el nuevo reglamento de tráfico en proyecto, que parece ser que podría colapsar el tráfico en las ciudades.
Sí, de nuevo, la Asociación Española de la Carretera le preocupa que ese reglamento de tráfico, que está en proyecto, que está en trámite, que no sé cuándo veremos la luz, hablamos en su día, o se nos habló en su día, que llegaría para primavera, lo que vamos a tener que esperar hasta el mes de junio, como pronto. Y bien, en concreto, la aplicación del límite 30 kilómetros por hora en las ciudades preocupa, y mucho, a la Asociación Española de la Carretera, a mí particularmente también, porque puede crear más atascos. Este cambio del límite de 30 es garantizar, según la asociación, a los ciclistas la seguridad. Es decir,
claro, lo importante son los ciclistas.
Exactamente. Dicen que es paradójico que un ciclista cuesta abajo, adelante un coche, y que sea multado por ir a más de 30 kilómetros por hora. Esto dice la asociación. Y todo para bajar de las aceras a los ciclistas. Mi opinión, totalmente de acuerdo con la asociación. Y voy más allá, lo he dicho muchas veces. Y me he buscado muchas enemistades. No a las bicis inmersas en el tráfico. No al 30. Estoy absolutamente de acuerdo. Eso sí, si se empeñan que la ciudad o las ciudades compartan con el resto de los vehículos las bicis, exijo seguro, exijo casco como el resto de los vehículos. Y luego, con el tema de las normas de circulación, a 30 kilómetros por hora un coche contamina una barbaridad. Vale,
aparte que es que no puedes andar a 30 kilómetros por hora, es que vas parado. En fin. Buenas noticias porque suben las ventas de motos.
Sí.
Ah, por cierto, si quieres enviar una consulta a Alfonso, como siempre, tienes varias vías para hacerlo, Elena.
Sí, por ejemplo, lo puedes hacer a través de Facebook o Twitter. Te recuerdo que nos tienes que buscar como La Noche de Cope para encontrarnos en esta red social. Y también lo puedes hacer por correo electrónico a lanoche@cope.es.
Pues ahí está. Digo que buenas noticias, que suben las ventas de motos.
Muy buenas.
¿Cuánto han subido?
Hacía tiempo que no dábamos noticias como esta. En concreto, las motos usadas han subido un 7%.
Ah, qué bien.
Y en cuanto a las nuevas, ha crecido un 4% después de muchos meses.
¿Alguna razón clara?
En principio no hay el porqué. Quizá el llegado a buen tiempo pudiera ser un síntoma, en parte. Yo creo que también es un poco una alternativa al coche de cuatro ruedas, al automóvil.
Antes de pasarse la bicicleta, ¿no?
Me da a mí la sensación. Hombre, más segura que una bicicleta, 100%. A medida que tiene motor, tiene estabilidad y tiene frenos.
Oye, Citroën Meari, que ya cumple 45 años.
Sí, en 16 de mayo de 1968.
O sea, hoy.
Hoy, justo, se lanzaba ese modelo. Que, ¿por qué de Meari? Pues por aquello de la denominación de dromedario del norte de África y del Sáhara. Han mezclado ahí. Estaba hecho en plástico, la carrocería, por supuesto, totalmente descapotable, parabrisas que se plegaba sobre el capó.
Sí.
Y realmente fue la antesala de los todo camino de hoy en día. En 1979 llegaba la versión 4x4, que llegaba incluso a soportar un desnivel del 60%. Esta versión no llegó a España, solamente la versión única, la denominada Playa, y se fabricaron en casi 20 años del Citroën Meari 150.000 unidades. Todavía, por cierto, hay por ahí muchas...
Pues yo recuerdo de crío haber visto algunos.
Sí. Y en concreto en África, en Marruecos, hacen anualmente un rally ride, una prueba de todoterreno, con los Meari.
Pues muy curioso. Y vamos con el coche de la semana, el nuevo Peugeot 208, la moda del todo camino urbano.
Sí, efectivamente, rival de los...
He dicho modelos... 208, no, 2008.
2008. 208 es la versión, la berlina, de quien deriva. Por cierto, no se parece en nada. Es decir, ¿no? No, tiene personalidad propia, una estética diferente al turismo.
¿Se parece al 3008 o no?
Tampoco.
Tampoco.
Tampoco. Y bueno, viene a competir pues con modelos que hemos hablado de ellos hace poco, el Captur, el Mokka, el Chevrolet Trash. Mide 4,16 metros, es algo más alto que el turismo, no mucho más. Solo tracción delantera. A diferencia de sus rivales...
¿Ah, sí? ¿No tiene 4x4?
No hay hoy por hoy oferta de 4x4. Sí, tiene un sistema de control que ofrece mayor adherencia con 5 posiciones. Es confortable, más duro que el turismo, más espacio que el turismo en las plazas traseras, pero peor que sus rivales. Techo panorámico no recomendable. Resta espacio para personas de más de 1,85 de altura.
En las traseras.
Sí, y en las delanteras.
Y en las delanteras también.
El maletero, correcto, se podría haber mejorado en cuanto a capacidad. Motores, 2 mecánicas diésel de 92 y 115 caballos. Recomendable la segunda. En gasolina, de 82 y de 120 caballos. Uh-huh. También recomendable la segunda opción. Precios. Desde 14.900 euros la versión de gasolina más barata y 18.400 euros la diésel más barata. Para que se haga una idea, aquellos que estén pensando en este tipo de modelos, cuesta, con respecto a su hermano, el 208, ¿sí?, el turismo, entre 2.600 y 4.000 euros más caro.
Vale. Está claro. Nos hacen una consulta a través de nuestro muro de Facebook. Enrique Medina Ramos dice: me gustaría saber qué diferencia hay entre poner nitrógeno o aire en los neumáticos.
Bueno, en principio la diferencia es que el nitrógeno, bueno, podríamos decir que hace que la presión se mantenga mucho más, ajá, en el propio neumático, pero hoy por hoy los fabricantes no recomiendan su uso.
Ya.
Esto solamente se utiliza o se utiliza en competición, en algunos casos se utiliza en competición y se utiliza en ruedas de grandes dimensiones. Los fabricantes de neumáticos de turismo no recomiendan ni destacan ninguna virtud como para ser usado habitualmente.
Pues ya sabes que puedes escuchar a Alfonso García en nuestra web, en cope.es, en la pestaña de otros programas, como Cope Auto, ahí tenéis su programa semanal. Alfonso García, te despedimos hasta la semana que viene. Que vaya todo muy bien.
Un abrazo, igualmente.
Vale. Actualizamos la información y justo después nuestro concurso y la visita inevitable de Miguel Soria, nuestro friki experto en series.